¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos una cosa muy brasileña? Porque pusimos a... Bueno, hemos hecho bastante música brasileña todo este tiempo, pero el sábado pasado específicamente pusimos a Lian Elías, otra exquisitez. Ahora estamos con Natalia Lafourcade, la mexicana. La semana pasada estuvimos con Lian Elías, que es una pianista, cantante de jazz, que canta en inglés y canta también en brasileño, en portugués.
Estuvimos con Yavane el otro fin de semana también.
Estuvimos con Yavane haciendo bastante música brasileña. Bueno, digo todo esto porque vamos a ir a Brasil. A ¿cuándo? Florianópolis.
¡Ay, nos vamos ahora. Ya!
Sí,
bueno.
Porque vamos a hablar... A ver, ponete un clima. Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. I used to think your love was something that I could take or leave. En realidad, porque nuestra entrevistada está en Brasil, pero deberíamos poner música mendocina, porque vamos a hablar de la pluma mayor de Mendoza. Es la pluma mayor de toda la historia de Mendoza y una de las plumas mayores de la Argentina, si bien es una pluma secreta.
Exactamente.
Digamos, no está a la altura de los Cortázar, de los Sábato, de los Borges, por cartel o por marketing, pero cuando los especialistas lo leen y leen Sama, quedan asombrados.
Se quedan locos. Borges dijo, ha escrito páginas que me han hecho emocionar y me siguen emocionando.
La concisión, la perfección de Sama, a mí me hace acordar mucho a Borges, a Bioy, por ahí, esa concisión de, a, qué sé yo, si me fuera a México me haría acordar a Juan Rulfo, sus personajes casi secretos y desérticos, si bien Juan Rulfo tiene más chapa que Antonio y Benedetto. Ahora, Liliana Reales tiene otro mérito, aparte de haberse dedicado a explorar la obra de Benedetto, que ella recopiló quizás lo menos conocido de Benedetto, porque de Benedetto es Sama para los conocedores, es El Silenciero, Los Cuentos, El Caballo del Salitral, El Juicio de Dios, pero la obra periodística, como dice Liliana Reales, te va contando la intimidad, y ahí está, el Di Benedetto escritor está muy expuesto en sus textos periodísticos. Y es una compilación muy linda, en un libro voluminoso en la editorial Adriana Hidalgo, que es la que ha recopilado toda la obra de Di Benedetto, y ha sacado este libro, Escritos Periodísticos, y bueno, queremos ponerlo en valor y la hora de felicitarla a Liliana Reales. Liliana, buen día.
Buen día, Andrés, ¿cómo estás?
Qué gusto poder charlar, Liliana, y bueno, y felicitarte por este rescate que has hecho de la obra de Di Benedetto, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar hablando con vos, con ustedes en este momento, y una alegría enorme de poder comunicarme con ustedes por lo que representa el trabajo de ustedes, que es excelente, y bueno, y estar de alguna manera... por lo menos en la voz presente en mi queridísima provincia, la tierra Mendoza, ¿no? Te agradezco muchísimo la invitación a participar en el programa. Y bueno, en fin, ha sido un trabajo muy hermoso, digamos, en el sentido de que me permitió estar en, digamos, de presente durante un año, viviendo un año en Mendoza, después de tanto tiempo, sí, para poder recuperar la obra periodística de Di Benedetto.
Claro.
Te escucho, Andrés.
Yo te digo que yo no sabía que estaba este libro, me lo dijo un colega, un concuñado mío que trabaja en los Andes, Leo Oliva, me dice, che, tengo este libro, figurás vos, porque bueno, yo figuro el libro con al final, cuando están las entrevistas de Antonio Di Benedetto, bueno, una de las entrevistas es mía, que le hicimos con Jaime Correas cuando Di Benedetto volvió a Mendoza, que los Andes tenía como cola de paja de entrevistarlo. Nosotros estábamos en el diario Mendoza y lo entrevistábamos, Antonio, a la vuelta de su exilio de España. Así que también tengo el placer de poder ser parte de tu libro, Liliana.
Sin duda, sin duda. Es muy hermosa la entrevista que le hiciste a Di Benedetto, porque de todas las entrevistas que he leído, que bueno, que son muchísimas, bueno, elegí esas 10 porque también, si no, hoy el libro iba a quedar muy muy grande, digamos, con tanto material. Y de todas las entrevistas, la tuya me pareció que, digamos, Di Benedetto estaba en un ambiente, en un momento muy sensible.
Claro.
Y de regreso a Mendoza, y fue una entrevista como muy íntima, ¿no? Donde él está muy sensibilizado. Entonces, claro. Muy hermosa esa entrevista, realmente es un documento excelente.
Claro, porque bueno, volver a Mendoza, vos lo contás muy bien, el dolor enorme que él tuvo, primero por lo que le pasó, que era tan kafkiano, que nunca se entendió bien, y vos lo dejás bien puesto en el prólogo, por qué lo detuvieron a Di Benedetto, pero aparte de desarraigarlo a él de Mendoza, fue como arrancarle el alma, ¿no?
Exactamente, exactamente. Fue una herida que nunca se cerró, nunca se curó. Uh-huh. Lamentablemente fue muy... El exilio en el caso de Benedetto, el otro día se lo comentaba una periodista brasileña de la Folha de San Paulo, que me hizo una entrevista también. En algunos casos el exilio no es tan destructor, sobre todo cuando las personas van jóvenes al exilio, pero no fue el caso de Benedetto. Él va al exilio, además de, bueno, de haber sufrido la prisión, la tortura, la cárcel, las humillaciones y todo. Bueno, luego sale al exilio y en lugar de recomponer un poco durante su experiencia de exilio, se ve que no, que fue arrastrando todo ese dolor que llevaba de la prisión, ¿no? Uh-huh. Y se fue profundizando una herida que es la herida del destierro. Uh-huh. De hecho, para muchas personas el exilio, el destierro, significó una verdadera destrucción de su vida, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Benedetto fue lo que sucedió, lo tengo muy claro, y para mí es seguro que sucedió eso. Y bueno, y él nunca quiso salir de Mendoza, uh-huh, nunca quiso salir de la provincia, uh-huh, por ningún motivo, ¿no?
Liliana,
él probablemente...
Liliana, ¿cómo estás? Federico te saluda.
Ido a vivir. Buen día. Sí. Hola, ¿Federico?
Sí, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, Liliana, muy bien, contento de poder estar hablando con vos. Y te quería consultar, con Andrés decíamos, Di Benedetto no tuvo tal vez la chapa o la fama, podríamos decirlo, de otros artistas locales, pero muchos estudiosos y en muchas partes del mundo se lo pone tal vez a la par de Cortázar, de Sábato, de Kafka, algunos. Para vos, ¿por qué no llegó tal vez a tener tanta fama como ellos y al mismo tiempo teniendo esa calidad de escritura?
Yo creo que son varios motivos, ¿no? Me parece que el principal motivo es que él nunca vivió en Buenos Aires. Bueno, uh-huh, vivió al final de su vida, sí, ¿no? Uh-huh. Sus dos últimos años después de volver del exilio, pero antes no. Y tuvo con Buenos Aires una relación no muy estrecha, a pesar de que lo aceptaban muy bien en Buenos Aires, lo publicaron, en fin, reconocieron su obra, pero no tenía una relación muy estrecha, él no la alimentaba mucho esa relación, uh-huh, me parece. Y en esa época, me parece a mí que en esa época el éxito, la consagración o, digamos, la visibilidad que se le daban a los escritores pasaba mucho por Buenos Aires, uh-huh, mucho más que hoy, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y eso él no lo alimentó mucho. Uh-huh. El otro, por ejemplo, que tuvo una relación, inclusive de vivir en Buenos Aires, pero también una relación un poco esquiva con Buenos Aires, fue Juan Carlos Onetia. Bueno, claro. Es uruguayo, sí.
Uruguayo,
pero,
claro.
Gran parte de su mejor obra la escribió en Buenos Aires. Y también tenía una relación un poco esquiva con Buenos Aires, un poco áspera en algún sentido. Y también le pasó lo mismo, se demoró mucho tiempo para que se reconociera el valor y el talento de Onetti. Inclusive hoy Onetti, mm-hmm, todavía, aún hoy, es un escritor un poco secreto, digamos, claro, para algunos, nada más, ¿no?
Ahora, fíjate vos, Liliana, que... Ha habido escritores de provincia que se han quedado recluidos en provincias como... Me recuerdo, por ejemplo, Héctor Tizón, de Jujuy. Y Tizón me parece que incluso llegó a tener más reconocimiento que Di Benedetto en su momento, siendo que para mí no está a la altura de Di Benedetto.
No. Bueno, pero por eso mismo, porque también la obra de Di Benedetto es una obra muy provocativa. Ustedes habrán leído las mismas crónicas periodísticas de él, ¿no?
Sí.
Que también, sí, por el estilo que tiene, el estilo que desarrolla en sus escritos periodísticos, llega a ser provocativo también, porque es un texto periodístico inusitado en la época en la Argentina. No se escribía periodismo como él escribía en esa época.
Claro.
Y lo mismo en relación a su literatura. Es una literatura experimental, una literatura con una dicción, una sintaxis muy extraña. Sonaba extraña en ese momento en el sistema literario argentino. Él entra en el sistema literario argentino perturbándolo, molestándolo. Entonces es un escritor innovador, un escritor provocativo. Eso evidentemente tiene un costo. Eso, normalmente sucede que pasan años, a veces décadas, para que el sistema literario lo absorba y lo entienda y lo coloque en serie con otros escritos, otros escritores. Es demorado ese proceso, ¿no?
Claro.
Y también va mucho por el trabajo de autoconstrucción de imagen que algunos escritores tienen. Algunos lo hacen propositalmente, van autoconstruyendo, ¿no?, una imagen, digamos, muy mediática, y lo hacen propositalmente. Otros tal vez no lo hacen propositalmente, pero tienen un cariz especial, como era el caso de Cortázar, por ejemplo, que era una persona carismática, a pesar de que tenía también muchos problemas en muchos sectores de la sociedad argentina.
Claro.
Pero Di Benedetto no era carismático y tampoco se empeñó en la construcción de una autoimagen mediática.
Liliana,
yo he leído...
Me dice Roberto de la Mota, que es un gran maestro, gran maestro internacional nuestro, dice: hay que recordar que el dolor en el exilio de Di Benedetto también se debió a que tuvo que abandonar a su familia, a Lucy, su hija, con quien estudió agronomía. Claro, fue el destierro, el desgarro total, ¿no es cierto, para Antonio?
Sí, absolutamente. Fue una destrucción en todos los sentidos. O sea, el exilio le destruye su relación con la familia prácticamente, que pues casi no la puede... la relación con... O sea, no es que le destruye la relación, pero sí la continuidad, el tipo de vida que tenía él, se para, se acabó. Y tiene que rehacerse, reinventarse, digamos, de otra manera. Y eso a la edad de él es muy difícil.
Claro.
Yo he conocido personas con mayores en el exilio que han tenido muchísima dificultad para rehacerse. Es muy muy difícil. En el caso de Benedetto, a la ciudad amada, ¿no?, la relación de profundo amor que tenía por Mendoza, la relación muy fuerte que tenía con sus amigos. Eran tal vez los íntimos pocos, pero era una relación muy fuerte, tanto que sus amigos le dieron soporte durante todos esos momentos difíciles, un soporte importante. En fin, le fue arrancado todo, claro. La profesión. Para él era su vida ser periodista. Eso es muy importante, que la gente lo entienda, ¿no?
Quiero contar...
Más como escritor, pero...
Quiero contar, Liliana, que en tu libro voluminoso, Escritos Periodísticos, en la obra periodística de Benedetto, hay muchos textos sobre cine, hay dos encuentros deliciosos con Cortázar, otro con Borges, hay dos crónicas que a nosotros los mendocinos nos llegan muy de cerca, porque él fue corresponsal cuando fue el terremoto de San Juan en el 44 y cuenta escenas desgarradoras, y además en un momento recuerda el terremoto de Mendoza de 1861, son páginas que en la pluma de Di Benedetto son muy valiosas para nosotros.
Sin duda, sin duda. Y vos sabés que esa recuperación de los textos que él escribe cuando es tan jovencito y va a San Juan es muy importante, porque es como, se puede hacer como un trabajo arqueológico, ¿no? Porque en esos textos ya está presente el futuro escritor.
Claro.
Ya desde el terremoto de San Juan, ¿no? Y los otros también, ¿viste? Ya está presente. Entonces me parece que haber recuperado esos textos ha sido una contribución importante para quien estudia también su literatura, no solamente esos textos periodísticos, ¿no? Quien se interesa por su literatura tiene que obligatoriamente ir a esos textos periodísticos, porque ya están ahí muchos de los recursos, muchos del estilo, que va a después desarrollar en sus textos ficcionales.
Ahora, Liliana...
Son hermosas las páginas. Yo recuperé algunos textos de, claro, de Takamoto San Juan. Hay algunos que no los incluí. Claro. Pero hay más, ¿eh? Sí, dime.
Liliana, te pregunto, porque vos estás en Brasil, vos estás hablando en este momento de Florianópolis, sos, bueno, tenés muchos títulos, y estás trabajando en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. ¿Cómo llegás vos a Di Benedetto? ¿Por qué de toda la literatura latinoamericana, que es tu especialidad, te asentás en Di Benedetto? ¿Qué te llamó la atención para hacer todo este trabajo tan exhaustivo?
Mira, bueno, siempre lo tuve a Di Benedetto en mente, lo enseñé en la universidad, y siempre lo tuve en mente como objeto de investigación, ¿no? Yo, claro, evidentemente había leído toda su obra ficcional, pero siempre me estuvo presente, ¿qué estuvo siempre presente? La duda en relación a por qué lo habían detenido y torturado, en fin, ¿por qué sí. le había pasado eso? ¿Por qué ese final de vida tan trágico de Di Benedetto? Entonces, sabía que había muchas especulaciones en relación a eso, y yo dije, bueno, pero quiero leer la obra periodística de él. Uh-huh. Quiero saber si él escribió cosas que lo podrían haber, en fin, que podrían haber contribuido de una forma, claro, que yo no acepto, evidentemente, uh-huh. no, que es inaceptable, porque la libertad de opinión es sagrada, ¿no? Pero digamos que podrían, pero en fin, no se tenía ningún documento de su época, no se conocía, ¿no?, de su época de periodista. Entonces decidí hacer esa investigación como para ver cómo se comportaba su texto periodístico, cómo era, no se conocía. Uh-huh. Y además porque, por ejemplo, en Brasil hay una tradición muy muy importante en la recuperación de los textos periodísticos de importantes escritores brasileños, ¿no? Ayer mismo vi una hermosa publicación, edición de los textos periodísticos de Olavo Bilac, uh-huh. un gran escritor brasileño. Se ha recuperado casi toda la obra periodística de Graciliano Ramos.
Uh-huh. Liliana,
trabajo en ese sentido, ¿sí?
¿Y cuál es la faceta de Di Benedetto que más te gusta a vos? ¿La periodística o la ficcional? ¿En cuál encontrás más regocijo?
No, la ficcional, sin duda, ¿no? Uh-huh. Sí, la ficcional me gusta muchísimo más, pero también en los textos periodísticos hay estilo que no es tan diferente del estilo que usa en sus textos ficcionales. O sea, es muy bonita la prosa periodística de él, es muy bonita, es hermosa. Mm. O sea, hay momentos en que es extraordinariamente, ¿no? Y es difícil.
Mm-hmm. Qué mal es esto.
Tiendo más a que me guste su literatura, uh-huh. sin duda. Normalmente es así, ¿no? Normalmente claro. el texto literario tiene otro tratamiento, ¿no? Es otra cosa.
Claro.
Pero bueno, eso. Bueno, y también quería comentarte que también yo pude salir a hacer ese trabajo porque mi universidad me dio la oportunidad de hacer un segundo postdoctorado. Uh-huh. Y ahí me preguntaron, un poco por sorpresa, me entero que podía salir a hacer un segundo postdoctorado, y me preguntaron, ¿qué querés hacer? ¿A dónde uh-huh. querés ir? Y ahí vino el momento de la gran decisión, ¿no? Sí. Digo, bueno, primero lo había hecho en Francia, donde tengo compañeros muy queridos, donde tengo un trabajo, y voy a Mendoza y voy a hacer eso porque me parece que yo le debo eso a mi provincia, de la que fui retirada muy chica por mis padres, porque se cambiaron, y le debo eso a mí misma, me lo debo a mí misma, ¿no? Claro. Yo quiero tener la alegría de volver a Mendoza y, bueno, y encontrarme con el escritor mayor que tenemos, sin duda. Bueno, claro. Y con tanta gente tan querida que me ayudó, me apoyó. Fue una experiencia hermosa, realmente, claro, en todos los sentidos.
Para nosotros ha sido...
También...
No, te decía que para nosotros ha sido muy valioso que vos desde afuera hayas recogido, porque no una tarea que deberíamos haber hecho nosotros en Mendoza, los escritos periodísticos de la gran pluma que ha tenido Mendoza. Así que, bueno, ha sido un gusto charlar contigo, Liliana. Te felicitamos por esta obra y, bueno, ya encontraremos el motivo con algún otro trabajo para retomar la charla, si te parece.
Sin duda. Nosotros estamos ahora organizando aquí en Florianópolis, en mi universidad, el Fondo Digital Antonio Di Benedetto, donde inclusive es importante que se los diga a ustedes para que me ayuden, de cierto modo ustedes pueden colaborar difundiendo esto, porque estamos aceptando todos los documentos y cualquier información que sea útil al Fondo Digital Antonio Di Benedetto. Lo estoy organizando junto con orientando de doctorado, le estoy dirigiendo la tesis, que es sobre Di Benedetto, y estamos organizando ese fondo digital con Mauro Caponi, se llama el chico, y la intención que tenemos es que una vez que esté organizado el fondo, catalogado todos los documentos, tenemos cartas, tenemos varios textos, de Di Benedetto, sobre Di Benedetto, y hacerlo público. La idea es esa, hacerlo público para que ese fondo lo pueda consultar cualquier persona en cualquier lugar del mundo. De esa manera creo yo que estamos realmente contribuyendo de forma, digamos, contundente, ¿no?, a que se conozca mejor a Di Benedetto y se lo pueda estudiar mejor. Porque es muy difícil estudiar a un autor cuando no se tiene el archivo, ¿no?
Cuenta,
esa es la idea.
Liliana, cuenta con nosotros para difundir todo esto, así que estamos a tu disposición. Y bueno, te mandamos un gran beso, un gran saludo de tu provincia, desde Mendoza.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. En noviembre voy a estar en Mendoza dictando un pequeño curso sobre Di Benedetto.
Qué bueno,
así
qué bueno.
Espero encontrarlos y conocerlos personalmente.
Ahí bueno,
muchísimas gracias.
Ahí nos conocemos, Liliana. Un beso. Sí. Chao,
bueno,
querida.
Un beso, un abrazo.
Chao, chao. Gracias. Chau. Bien, costó. Es lo que le costó a Andrea Oliva conseguir a Liliana Reales. Estuvimos persiguiendo porque ella se mueve por todo el mundo.
Claro.
Liliana Reales es brasileña, es mendocina, trabaja en Brasil, estaba en Florianópolis y desde Florianópolis está distribuyendo la obra de Di Benedetto.